Bienvenidos una semana más aquí al Podcast Reload. Esta semana hemos tenido bastante actividad vía mensajes privados en nuestra página web, que es www.zonareload.com.
¿Mensajes privados? Exacto.
Ahora os lo comentaremos. Vamos a responder la duda de un usuario que nos ha preguntado una cuestión más para el final del programa, casi al final la resolveremos, porque hoy tenemos también un día lleno de novedades. Por ejemplo, tenemos análisis de todos los productos de Nintendo 3DS que han llegado a la oficina. Tenemos análisis de Top Spin. Diremos la nota que le hemos puesto a Motorstorm, porque también así lo habéis pedido en los comentarios. Y antes de eso, tenemos incluso un round bastante interesante sobre el estado de la industria en España. Creo que es algo interesante de discutir. En todo caso, primero vamos a la actualidad, que es como empezamos siempre. Y creo que también tenemos unas noticias bastante graciosas, José. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal?
Bueno, os presento a todos antes de seguir con eso. Estamos aquí José, Víctor.
Hola.
Pep.
¿Qué tal?
Y yo, Xavi Robles. José, decíamos que hay una noticia bastante graciosa que además, digamos que ha generado imágenes suficientemente interesantes como para que vayáis a los comentarios de Eurogamer.es o de AnarchyKids.com y las miréis, porque
ha iniciado un nuevo meme. Es bastante bueno realmente. Yo anoche me partía de risa con algunas de esas fotos.
¿Y de qué se trata? Algo relacionado con GeoHot, que es el hacker más famoso de ahora mismo del mundo, ¿no? Es el que pilloteó iOS y la PlayStation 3.
Últimamente parece que acapara la sección de noticias, porque creo que llevamos dos o tres podcasts comentando cómo funciona todo el tema del juicio que está enfrentando a este hacker con la multinacional Sony. Pero es que los últimos acontecimientos en todo este culebrón son muy graciosos realmente. Sony ha presentado nueva información sobre el caso y básicamente se reduce a tres cosas. La primera es que GeoHot decía que no tenía una cuenta de PSN y las investigaciones de Sony han determinado que no solo tenía una cuenta, sino que tenía tres consolas, una de las cuales había comprado al lado de su casa. Se ve que le han pillado todo, incluso el día que lo había comprado, etcétera. Ese es el primer dato. El segundo es que comentan que los discos duros que entregó como pruebas, que ha borrado o ha quitado cierta información que podría ser importante para el caso. Y la tercera es la más graciosa, que es que dicen que se ha fugado el país. O sea, básicamente GeoHot se ha pirado de Estados Unidos y dicen que está en Sudamérica. Entonces, el tema es que ha aparecido una fotografía que sale GeoHot con una camiseta de Boca. El chico tiene mal gusto, el equipo bueno, todos lo sabemos, es River.
¿Es un fotomontaje o es
real? La foto es real. La foto es real, lo que pasa es que dicen que tiene un geolocalizador y que marca que está en Cambridge, que está en Massachusetts, Víctor.
Eso creo.
Eso crees. Pero bueno, el tema es que dicen que está en Sudamérica. Él no ha salido para decir nada. Hay gente que dice que está allí de vacaciones. Es todo un cachondeo, porque evidentemente, si recordáis, hace poco este hombre pidió donaciones para poder costearse el caso contra Sony, y ahora dicen que está de vacaciones y de fiesta en Argentina.
Básicamente, o ha pedido dinero para irse de vacaciones o para fugarse, una de dos, pero bueno.
Una de dos.
A lo mejor es su mejor defensa.
O para la camiseta.
Sus abogados, o sea.
O para la,
a lo mejor contrató unos abogados y los abogados le dijeron: no, fúgate.
Lárgate.
El dinero, por lo menos, lo habrá aprovechado para comprarse esa pedazo de cruz de plata que lleva.
La cruz de plata que lleva también es importante.
Sí, sí, sí.
Es un rapero, los raperos ya sabemos que.
Joe y GeoHot
on the run.
Muy bien. A ver, Pep, ¿tú con qué vienes?
Pues tengo un par. Si queréis, empezamos con la más reciente, que es el nuevo y enésimo retraso de Duke Nukem Forever.
El más corto de la historia del juego.
Sí, en 14 años nunca se había retrasado tampoco. Es solo un mes, estaba previsto para el 6 de mayo, se va al 10 de junio. Estaremos ahí con la resaca del E3, pero bueno, para el Duke se hace lo que haga falta.
Sí, un poco complicado porque estaremos todos atareados y fuera. Este año... No sé si lo hemos dicho alguna vez en el podcast, pero...
Lo dices todos los días.
Vamos a volver al E3. Es verdad, sí que lo comenté. Y ya veremos, depende. Si nos lo pedís a partir de ya, todos los días, hasta que sale E3, haremos incluso a lo mejor algún podcast desde ahí o algo.
Y mandaremos. Hostia, el año pasado nos llamaron, ¿te acuerdas? Estábamos durmiendo como animales en el hotel.
Lo recuerdo.
Nos llamó de la fuente, hicimos un resumen ahí.
Es verdad.
Pues este año mejor. Podemos pedir dinero como GeoHot para irnos al E3.
Para fugarnos a Estados Unidos.
Nos lanzarían piedras. Pues venga, sí que Pep, que tenías otra.
La otra es el anuncio. Primero se filtró el contenido de la revista Famitsu, ahora ya hay web oficial, o sea que está más que confirmado. es el lanzamiento de lo que en principio se llamará Resident Evil Revival Selection HD Remake, que es básicamente un disco, un pack con versiones remasterizadas en alta definición, formato panorámico, etcétera, etcétera, de Resident Evil Code Veronica y Resident Evil 4 para PlayStation 3 y Xbox 360.
Capcom nunca ha hecho este esto, nunca ha reaprovechado juegos, ¿verdad?
De hecho,
es la primera vez.
Lo gracioso es que Resident Evil 4 tenía que ser la super exclusiva de GameCube. Shinji Mikami dijo que se cortaría la cabeza si ese juego salía en otra plataforma.
No se la ha cortado.
Eso dio para una broma en God Hand y poco más, porque el juego ha salido en Play 2, en PC, en iPhone, en Wii, y ahora PlayStation 3 y Xbox 360. Así que...
A ver si sale en 3DS también.
Sí, sí. Bueno, pues, el Mercenaries está
básicamente
por ahí.
Es eso. Sí, sí. Voy yo ahora con una noticia que habla de Quantic Dream y su reafirmación de que siguen en PlayStation, en Sony, porque, en palabras de David Cage, que es el máximo responsable del estudio, dice que tenemos una relación en exclusiva con Sony. La relación durante Heavy Rain ha sido fantástica. Ellos confiaron con nosotros desde el día 1 y apoyándonos durante todo el camino. Era un proyecto muy arriesgado y nunca nos abandonaron. Y por eso mismo... dicen que van a seguir con ellos y que va a ser una compañía fiel a la marca y van a seguir haciendo juegos exclusivos, pues suponemos también que del estilo de Heavy Rain, aunque esta semana también ha salido el rumor de que están trabajando en dos proyectos. Han registrado un par de dominios y, bueno, en unos currículums han aparecido unas historias. Veremos qué nos dicen los próximos meses. Yo creo que en el E3 sí que vamos a tener alguna noticia de Quantic Dream.
Probablemente. Sí, porque Heavy Rain es de principios del año pasado, ¿no? Salió en febrero por ahí. De todos modos, David Cage, no sé si para bien o para mal, es como muy protagonista, ¿no? Últimamente habla mucho. O sea, eso da la impresión de que está preparando algo.
¿Quieres forzar el round ese?
Bueno.
Ha habido unas declaraciones polémicas, pero yo creo que otro día lo hablaremos, porque yo me enciendo.
Vale, vale.
Yo me enciendo, yo tengo que
decir. Si no quieres,
soy,
si no te atreves.
Soy un poco pues... defensor de David Cage. Quizás no en las formas, pero sí en el fondo. Pero se alargaría demasiado el programa.
Ya lo
veremos. Pero genera controversia ese hombre, vaya donde vaya. Por cierto, respecto a otros juegos, paso muy por encima también. Se han salido una lista de 100 dominios posiblemente relacionados con Grand Theft Auto 5, que dicen que se situará en Hollywood, en California, en Carolina del Sur y del Norte. Ya lo veremos. También tenéis la noticia en Eurogamer, la puse yo. Y Víctor, ¿tú qué noticia tienes?
Ninguna.
No tienes ninguna noticia.
No.
Una, has dicho antes.
¿Sí?
No nos acordamos de
cuál. Te mentí.
La de cierto juego de iPad.
Es verdad. Sword and Sorcery, que ha salido hoy. Hoy mismo ya está en la App Store para que os lo bajéis. Y el mes que viene estará en iPhone también.
¿De qué va esto?
Pues no lo sé mucho. Es como una aventura gráfica loca.
Pues muy bonito.
Pixel art. Algo precioso y que parece... Yo esta noche lo jugaré. Así que ya la semana que viene hablaremos posiblemente de ello.
Fantástico. Pues vayamos al primer round, que Pep, vamos a hablar de ADS y de unos resultados que han dado. ¿Qué cuentan esos resultados? Solo a modo de resumen antes de empezar el debate.
Bueno, el titular sería que ha bajado un poquito la facturación generada por la industria de los videojuegos, un 5,2% menos que en 2009. Pero eso es básicamente los juegos. Han vendido en una cantidad muy, muy, muy similar. Pero ha bajado, lógicamente, por desgaste de las plataformas, porque cada vez las tiene más gente, ha bajado bastante, un 13% del hardware vendido.
Xavi, ¿qué hacías?
Pues estaba jugando al Tiny Wings en esta pequeña pausa musical.
Así me gusta.
Muy bien. Pep, sigamos un poco con este informe, porque decíamos que esta bajada del 5,2 es debido principalmente a que las ventas de hardware descienden, que es algo normal en el periodo en el que estamos dentro del ciclo de lanzamiento de consolas.
Claro, sí, no, hay que contextualizar esos datos. Yo creo que no son unas malas cifras para nada. De hecho, están... mejor que la media europea, que es un descenso del 6 y pico. Y evidentemente, pues esto va de ciclos. Cuando salen nuevas consolas, los resultados son mejores. Y este es un año en el que 3DS y NGP tendrán mucho que decir. NGP si sale en Europa este año, vaya.
Posiblemente entonces el año que viene, por estas fechas, cuando tengamos este mismo informe.
NGP sale este año, de hecho. Creo
en
que
un mercado, dijeron.
Sony Francia dijo que salía a finales de año. Con lo cual, si Sony Francia lo dice, supongo que toda Europa.
En todo caso, solo con el anuncio de Punset. Desde sí, eso exacto. Dispara los beneficios de cualquiera, vaya.
No, entonces eso, el año que viene es que el tanto por ciento que superará, digamos, no sé, un 15, un 20% posiblemente claro, superior claro. A lo que hemos visto este año. ¿Qué más datos interesantes dice este informe? Porque no solo habla de consolas y tal, sino que incluso va un poquito más allá y dice qué géneros son los más vendidos, qué juegos son los más vendidos.
Sí, habla de muchas cosas, por ejemplo... inversión publicitaria, que eso no lo hemos mirado nosotros muy bien. A vosotros, si os interesa, tenéis el informe de ADESE, que para quien no lo sepa es la Asociación Española de Distribuidores y Editores de Software de Entretenimiento, que se escribe así con alternando mayúsculas y minúsculas, que a mí me hace mucha gracia porque es como
en el Messenger, ¿no?
Como Quillo, ¿no? De Messenger Plus. Bueno, total, que han publicado entre otras cosas pues el número de consolas vendidas, los juegos más vendidos, y si Obama hizo hace poco su discurso sobre el estado de la nación, vamos a hacer nosotros nuestro debate de nuestras cosillas, ¿no? Lo que más destaca pues es la facturación global, lo hemos hablado, tengo más numeritos por aquí. El volumen de negocio fue de 1.245 millones de euros, que no está mal. La mitad de eso son juegos y la otra se la reparten consolas y con 125 millones periféricos y demás hardware. Y pues lo que hemos dicho, ¿no? Bajan sobre todo las ventas de consolas, es normal, los de juegos se quedan prácticamente como estaban. Y después se han vendido 1.342.000 consolas de sobremesa y 1 millón y poco de portátiles. Que a mí son números que me parecen bastante razonables. Es un señor mercado. De hecho, se consolida España como el cuarto mercado dentro de Europa.
Por delante tendría el Reino Unido como líder.
Sí.
Destacadísimo.
Francia y Alemania.
Sí. ¿Qué más antes? ¿Francia o Alemania? Alemania, pues, supongo, ¿no?
Juraría que se van alternando, pero creo que ahora mismo está Alemania.
De hecho, Japón se vio desbancada por Inglaterra, digamos, la potencia de Europa empieza a ser ya interesante.
Sí, sí, y se
de
nota...
hecho, Duke Nukem ahora sale antes en Europa que en Estados Unidos.
Sí, con el cambio de fecha hemos salido ganando en ese sentido, sí, sí. Y de hecho, si miras los juegos, luego lo hablaremos, para ver que los gustos de España no son tan distintos de los gustos generales o de los que puede haber en Reino Unido o Estados Unidos. Japón es un mundo aparte en ese sentido. Pero el FIFA, por ejemplo, ha vendido mucho más que el Madden.
A ver, ¿qué más datos tenemos? Va.
Pues tenemos por aquí lo de consolas. He dicho los números totales, son los que tenemos. Por desgracia no puede haber piques entre plataformas. Por desgracia o por suerte, ¿eh? No sé. No puede haber piques porque no hay los valores de cada plataforma, de cada marca.
¿No te dicen exactamente el número de unidades vendidas de cada plataforma o sí que los dicen?
No los dicen. Solo totales y... por donde podemos discutir un poco o intentar sacar unas conclusiones que no son matemáticas, pero sí pues son obvias y nos dejan ver por dónde van los tiros, tenemos cómo se reparten los casi 18 millones de juegos vendidos durante 2010, ¿no? Lo leo aquí rápido. PS3 es la consola que más juegos ha vendido, se queda con un 24,41% de esos juegos. Después está la Wii con un 21,5%, DS con un 15,5%, PC 12,2%, PSP 9,66%, Xbox 360, que ya sabemos que en España no tiene la marca la misma fuerza que puede tener en Estados Unidos, sobre todo, se queda con un 8,46%, así que gana por poquito a la PS2. Están ahí las dos picándose.
Tres veces menos que PlayStation 3, ¿eh? Sí, Xbox 360. Sí, sí. Es un dato impactante.
Sí, sí, es ya te digo, una característica que yo creo que en pocos mercados se da una diferencia tan bestia. En Japón, obviamente, pero
vamos. ¿Somos el nuevo Japón, estamos diciendo?
Bueno, ahora hace falta otro Japón, ¿no? No, hombre, no. Pero eso, no son datos que sorprendan especialmente, porque sabíamos cómo van las cosas. No sé si Microsoft ha tenido tiempo de ver cómo funciona Kinect, porque que ha tenido un par de meses antes de poder sacar conclusiones. No, aquí no se cuenta, por ejemplo, los Reyes, que ha sido una cosa importante. Pero bueno, veremos si siguen comiendo terreno poco a poco, si se quedan aquí. En todo caso, hombre, un 8,46% de 18 millones de juegos ya me los quedaba yo para mí.
Sí, sí, no está mal. Tenemos datos de los juegos más vendidos, que también era una lista muy curiosa. En la lista se incluyen los 50 más vendidos, ¿verdad?
Sí, lo tengo por aquí también. ¿Queréis comentar algo de lo dicho hasta ahora? Es que es como normal, ¿no?
Hay un par de cosas curiosas en el estudio. No lo he leído muy a fondo porque andaba muy liado con todos los temas de 3DS para Eurogamer, pero por un lado me parece que este estudio no cuenta todo lo que son las ventas digitales por descarga. Si no
eso
me equivoco.
Pasa también, eso pasa en todas las listas de ventas.
Sí,
que
exacto,
por ahí.
No se tiene en cuenta y creo que empieza a ser el momento de que las empresas de análisis de mercado lo tengan en cuenta. Porque
lo ha
el mercado
dicho
de Steam es muy importante.
La NDP, la compañía que lleva las cuentas en Estados Unidos, va a empezar ahora a publicar en sus informes las ventas digitales también.
También un dato que yo creo que muchas veces se obvia y que nosotros hemos intentado hacer artículos sobre eso en algunas ocasiones, pero es muy complicado porque son hermetiquísimas las empresas que son la importación.
Sí, sí.
Es decir,
es el segundo factor que
el Reino Unido tiene tanta potencia probablemente porque desde toda Europa se compran juegos ahí, porque son extremadamente más baratos. De hecho, la Nintendo 3DS aquí se vende a 250 euros y en Inglaterra la puedes encontrar casi por 50 euros menos. Uh-huh. Entonces, la Xbox en España me da la sensación de que se ha consolidado como una plataforma un poquito más hardcore que la Xbox, que la PlayStation 3, por el tema también pues del Xbox Live, que se tiene que pagar, etcétera, ¿no? Y a lo mejor, digamos, los usuarios de Xbox en España tienden a comprar fuera, porque son usuarios pues a lo mejor que se informan más o que están, bueno.
Pero eso se nota.
Es una hipótesis que está ahí. Que
leyendo en nuestros foros mismamente de las dos páginas, se ve que hay mucha más gente que importa juegos de 360 que de Play 3.
Yo diría que no es ni una hipótesis, yo creo que es un hecho. Realmente durante los últimos años hemos visto cómo la importación iba creciendo año tras año, pero creo que el año pasado ya era el boom definitivo. O sea, había muchísima gente que opta por Amazon, Play para comprar los juegos.
Tardan 3 días.
Es evidente que
tardan poquísimo y es que realmente sale mejor. Y muchos juegos también los puedes tener igual que los tienes aquí. La única diferencia es el manual.
Sí,
pero
se va perdiendo.
Las voces y demás también.
Se va perdiendo el miedo a eso de dar la tarjeta de crédito en internet y eso se está notando. Lo que pasa es lo de siempre, ¿no? ¿Qué porcentaje del total de jugadores representamos esos que estamos informados,
exacto,
que sabemos lo que pasa fuera y tal? Pero bueno, tampoco se han disparado las ventas en Reino Unido. Tendríamos que ver un informe similar a este para el caso de Inglaterra. Pero ya digo, las ventas de juego han bajado en Inglaterra, si se dice en el informe ADS también. Así que bueno, es una cosa que está ahí sin duda, pero no sé hasta qué punto es definitorio.
Antes merecería en todo caso algún artículo de investigación, José, de estos que tú te marcas de vez en cuando.
La verdad es que lo hemos intentado, pero
intentado.
Es imposible.
Intentamos contactar con los responsables de Play.com,
por ejemplo,
de Shoptu, de Zavi y de Amazon,
pero es que
y
de momento absolutamente nada.
Ninguno devolvió la llamada. O sea,
sí que sabemos que
vamos a seguir
por eso. Las distribuidoras españolas es algo que tienen muy presente y se toman bastante en serio. Vaya.
Sí, de hecho hay algunas que incluso están presionando para que los juegos en Inglaterra salgan sin voces en español, etcétera, etcétera.
Sí. Bueno, FIFA, de hecho, por ejemplo, los comentaristas en FIFA están en inglés.
Sí, o por ejemplo, yo creo que un ejemplo claro es
el
último
también,
Black Ops salió en inglés. Yo lo compré en Inglaterra porque no lo quería doblado, de hecho.
Eso no te supone. No te perjudica, vaya, sino
exacto,
al contrario,
exacto.
Porque quieres el doblaje.
O sea, yo, por ejemplo, soy muy defensor del hecho de que haya los dos.
Claro,
y
es que
escoger.
Para mí,
si me fuerzan a coger el castellano, lo voy a comprar fuera.
Es que es un
fuera.
Motivo más para comprar fuera.
Yo tengo la consola en inglés, de hecho, y sale todo, absolutamente todo en inglés, pero las voces en español. Y es algo que no me gusta nada.
Sí, sí. Antes de pasar a leer los juegos, me viene a la cabeza. Es fácil o cómodo pensar que Xbox lo tiene muy difícil, que no se le puede dar la vuelta a la tortilla porque la marca Play es la que es y en España es todo PlayStation, pero la GameCube no creo yo que fuera un éxito en España para nada y ahora la Wii lo ha hecho tan bien, o sea, Wii ha cambiado
la Wii, desde luego,
la forma de entender esto en todo el mundo, ¿no?
A mí me han sorprendido las ventas, me ha sorprendido que el porcentaje fuera tan alto, o sea, si tenemos en cuenta que siempre se dice que Wii es una plataforma, claro, habrá que ver también el tema de piratería el año que viene con PlayStation 3, pero siempre se ha dicho que Wii es una plataforma que se piratea mucho, igual que 360, y el porcentaje del 20% de Wii a mí me sorprende positivamente. De hecho,
yo cuando leía el informe hoy me preguntaba esto, no se publicó hace unos días, y no, era Nintendo que hizo su balance también del año 2010, y publicaba todos los datos porque decía que 3 de los 5 primeros eran suyos, algo así, y ahí ya vimos por dónde iban los tiros, ya vimos una lista de más vendidos que es esta que vamos a leer ahora, vaya. Pero es eso, no sé hasta qué punto Kinect va a facilitar las cosas. Quiero decir que es posible, que Wii ha demostrado que hay hueco y
Kinect ha vendido muchísimo. O sea, en teoría ya van por los 10 millones de unidades, pero falta por saber, claro, cuántas son en España.
¿Y cuántas
aquí hay
son?
Hay gente que sí, que conoce a otras personas que han comprado Kinect, pero yo, por ejemplo, no conozco a nadie.
¿Y cuánta gente que ha comprado Kinect lo ha comprado para jugar en 360?
Exacto.
¿Y cuántos lo han comprado por motivos de investigación?
No,
por
cuántos,
experimentar.
¿O cuántos
sí, porque
la
es que
consola,
de hecho creo que todos conocemos a alguien que ha comprado el...
Yo personalmente
tú era por un amigo
gente,
de
sí.
robótica.
Sí, sí, que hay mucha gente que ha comprado... Yo creo que Kinect tiene esas cifras astronómicas por eso, porque hay mucha gente que le sale más barato comprar un Kinect, que además como cacharro es muy potente y muy interesante en otros niveles, sí, no tanto en videojuegos de momento, pero... le sale mejor gastarse lo que cuesta el Kinect que gastarse 2.000 euros en una cámara
infrarroja. A nivel universitario de investigación ha sido
muy
brutal
potente.
El boom que ha pegado.
Sí, sí.
El dato que tenemos, la referencia es que Kinect Adventures, que se regala con Kinect y por lo tanto refleja uno a uno las ventas del periférico, está en el puesto 31 de estos 50 más vendidos en España, con lo cual... Hombre, se ha vendido,
es meritorio.
Pero no está mal. Por
no está nada mal, yo lo veo meritorio.
En el mercado y tal, significativo.
Sí, sí.
A ver, pues venga, vamos con la lista. Yo iría leyendo pam, 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 pam y luego comentamos.
50 no voy a hacer. Ya 50, os lo digo ahora.
Bueno, haz 20.
Los más significativos.
Haz 31, ¿qué te parece eso? 35. Bueno, va, tú ve diciendo rápido y luego ya paras cuando te canses.
O sea. Luego, si vemos que vamos bien de tiempo y tal, compararemos con otros mercados. En algunos sitios las ventas son globales, digamos. Pues el Black Ops, evidentemente, es el número uno. Combinadas las ventas de todas las plataformas. Aquí no, aquí las plataformas están por separado, ¿eh? Y el número uno es Black Ops para Play 3. Número dos, New Super Mario Bros. De Wii, que tiene ya bastante cuerda. Lo mismo con Wii Fit Plus, que es el tercero. Gran Turismo 5 es el cuarto más vendido. Después está Wii Party. El sexto es FIFA 11 para Play 3. Séptimo, Wii Pro para Play 3. El octavo, Super Mario Galaxy 2. En el puesto número 9 está God of War 3. Art Academy en el 10.
Espera, hacemos de 10 en 10. Vamos comentando los 10 primeros, luego los 10 siguientes así.
Vale.
Y luego hasta que nos cansemos. ¿Os parece correcto?
Me parece correcto, pues venga, ya que inicias esto, comenta.
Pues a mí me parece curioso, lo primero... Esto va a ser polémico. Me parece curioso que Gran Turismo 5, lo veo relativamente coherente y normal, pero me parece jodido que esté en la posición que está, personalmente. Me parece que ha vendido de más...
Joder,
de...
y el Wii Fit Plus, ¿no?
No.
¿Te preocupa más el Gran Turismo que el Wii Fit Plus?
La verdad es que sí, porque... O sea... Una
los, que,
Wii...
los que tienen la Wii van a comprar Wii Fit Plus.
Sí, o sea, es un público.
Bueno, y los que tienen PlayStation van a comprar Gran Turismo.
Ahí está la cosa.
¿Por qué han comprado Gran Turismo? ¿Qué ocurre en España?
En el mundo,
¿no? ¿Te quieres posicionar acerca de Gran Turismo o no?
Bueno, mi posición está clara.
Yo te advierto que los últimos comentarios en la página
sí,
web
eso,
han sido precisamente sobre eso.
Por eso,
¿no?
Lo
o sea,
digo,
estás
por eso
ya
lo digo.
Generando ya.
Venga, va.
Estoy metiendo
el
un
incendio.
Poco de un poco de azuzando.
Eso es porque
fuego.
Le he llamado un tartamudo también.
Es verdad,
alguien dijo que era el tartamudo.
No puede ser esto.
¿El análisis de Gran Turismo en la Night qué?
Está ahí.
Y va,
lo tenemos en la recámara.
¿Va a crear polémica?
Cuando el fuego esté ya suficientemente...
Hombre, yo por lo que he oído no lo he leído, pero creo que la puede armar muy
grande. Cuando
gorda,
el fuego
realmente.
Esté suficientemente grande, lo lanzaremos ya para que eso explote.
Estamos preparando, allanando el terreno,
no,
porque...
Me parece que hay alternativas mucho mejores y que y no sé, es que no me parece interesante
en
ni...
2010, yo a mí no me gusta Gran Turismo, me parece un juego absolutamente desfasado en todo, menos en gráficos, y con matices también lo de los gráficos, pero es un juego hecho para gustar, o sea,
yo
si
creo
te
que...
gustan los coches, si vienes de los otros Gran Turismo, vas a caer, entre comillas.
Yo creo que va muy relacionado con el tema de las ventas de consolas, creo que puedes decir... ¿tienes alternativas a Gran Turismo? Sí, pero la tienes en 360 con Forza y la tienes en PC con simuladores más serios. Pero claro. En PlayStation 3 creo que Gran Turismo 5 creo que es el líder. Puede gustar más o menos, a mí tampoco me gusta el juego, pero creo que es la posición que tendría que tener en el género y en esa consola en concreto.
No, y además el año pasado las grandes apuestas del género de la conducción fueron pues, los arcades, ¿no? Con Split Second, con Need for Speed Hot Pursuit.
Split Second, que creo que no debe estar ni en los 50, porque me parece que se ha pegado un tortazo en
ventas. Y Need for Speed tampoco, de hecho.
¿Tampoco?
No.
De hecho,
curiosidad, el género de conducción es el género que más ha vendido en 2010 en España.
No, según el informe, no es el género de conducción.
Es el género rally.
El género rally.
Creo que eso viene por un problemilla de traducción. Todos los de conducción en la lista, que supongo que era un órgano europeo, son driving / rally, y en el informe se dice rally solo. Pero bueno, Gran Turismo 5 y, ojo, Fórmula 1 2010, que saldrá ahora ya, han arrasado. Y, sí. Y aunque se podría pensar que los juegos sociales o más casuals van en auge, lo que nos dice el informe es todo lo contrario. Han crecido los juegos tradicionales.
De hecho, todos los géneros casual, sociales, etcétera, han bajado pero una barbaridad.
Sí, sí. Tenemos el Wii Fit aquí a tope, pero bueno, también porque no ha habido brain trainings. O sea,
y el poder del marketing también. Como, por ejemplo, un juego como Art Academy, que está en el número 10.
Si ves que el anuncio lo ves...
Pero a saber si se considera... Todas horas. Si se considera... tradicional o no este juego, porque el informe...
O si se considera como un juego, realmente.
El informe separa entre juegos tradicionales, salud, creo, estimulación intelectual o algo así, y luego ya social. El Art Academy, pues o lo metes en la estimulación intelectual o juego tradicional, ¿no? Es verdad.
Sí. Split Second para mí es la auténtica salud. También
yo
decirlo.
No hemos dicho hoy a qué estamos jugando esta semana. Yo estoy jugando a Split Second porque probé el MotorStorm, no me convenció y recordé que tenía el Split Second a medias y es tan bueno que me cuesta creerlo. Pero bueno, no, efectivamente no está en la lista. Así
bueno,
que
continuemos con los 10
nada.
Siguientes.
Venga, va.
Va a salir uno que yo pensaba que estaba antes, ¿eh? Bueno, ya veremos. En el número 11, ¿alguien más quiere leer, por cierto?
No, tú.
Sigue.
En el número 11, Mario Kart con el volante. ¿Qué cuánto lleva aquí el Mario Kart? ¿Qué tiene? ¿2 años el juego? Largo.
O más.
Sí, aguantando
bien,
a tope.
Y bien que está ahí.
Fórmula 1 2010, el que decía, para Play 3, me imagino, efectivamente.
Mario Kart contra como rallies también, supongo.
Exactamente, sí. Es juego de rallies. En el 13, ojo, Call of Duty Modern Warfare 2 de Play 3, y eso sin bajar de precio todavía, lo comentamos el otro día.
Creo que hicieron una oferta en Fnac y lo bajaron 5 euros.
Está bien.
¿Cuánto están?
Mirando con nosotros.
¿65 euros?
Creo que sí. O lo bajaron a 50 o 60, quizás.
Pero vamos, no son
rebajón,
ni 20 ni 30.
Rebajón.
14, Wii Sport Resort con Wii Motion Plus. En el 15, Red Dead Redemption, que es lo que más nos diferencia respecto a listas americanas y mundiales. Red Dead está más arriba en las otras. Después tenemos el Pokémon Plata.
¿Plata es el DDS?
Sí.
¿Soul Silver?
Sí. En el 17, Assassin's Creed La Hermandad para Play 3.
Hombre, por lo menos ya ha subido con respecto al primero, porque se publicaron unas cifras, creo que eran las de Nintendo, que era el primer Assassin's Creed de Play 3,
se
vendía muchísimo
pero yo
más
creo
que las
que
secuelas.
Eso confirma que eso fue un gazapo de la anterior lista, ¿eh? Porque el primer Assassin's Creed aquí no sale, y La Hermandad es el que está por encima del 2. Yo creo que lo que en su momento nos tomamos como Assassin's Creed, porque es lo que ponía en la lista, era en realidad La Hermandad, vaya. En el 18, Wii Play, que a mí me comentaron que se había vendido muchísimo dinero, porque es lo de siempre, ¿no? Viene con el mando, con lo cual te compras un mando a la Wii y te llevas un Wii Play. En el 19, el Pokémon Oro. Y en el 20, el Starter Pack de Move, que en este caso...
¿Por qué la gente compra más el plata que el oro, cuando el oro se tendría que vender más? Curiosidad.
Porque es más valioso, quiero decir.
Sí.
Por no el sé. Pokémon de la portada. Siempre es el del oro es como muy feo. Siempre es así.
Sí, ¿no? En este caso... No,
el del oro es el pájaro.
Sí.
Mola y el otro
más.
Mola más.
No. Es que el del plata era como... El del oro era como más fastuoso, más con más colores. Yo del Soul Silver tengo un muñeco, de hecho. Una reproducción a escala 21.
Heavy Rain estaba salió el año pasado y no está por aquí todavía.
Está... Hostia, he hecho una foto de esto para que veáis cómo estamos. Y me he quedado en el 35, pero me suena que estaba en el 49. Te lo digo de memoria, luego lo miramos. Pero ahí está. Para mí el gran ausente... Lo vamos a dejar en 20, ¿no? Tampoco tiene sentido...
25, ¿qué te parece?
Bueno, comenta si ves alguno más que...
Si ves algo raro...
El 22 es New Super Mario Bros. De DS, tú.
Vaya otro verdad. Que tampoco ha bajado de precio en 4 años.
Y en el
21,
Just Dance 2. Albert, no sé cuántas copias compró, pero unas cuentas. En el 24, FIFA 10 de Play 3. Está antes el 10 de Play 3 que el 11 de 360, lo que decíamos antes. Vaya telita. Pero no hay mucho más. O sea, si queréis un poco de orgullo patrio, en el 30 tenemos Invincibles.
¿Castlevania no?
¿Castlevania?
No sale. Como mínimo el 35, y no me suena que salieran los 50 tampoco, ¿eh? Hostia, pues es verdad, es una gran ausencia, ¿eh? Yo pensaba en Mass Effect 2 como ausencia, pero claro.
¿Me
es...
recuerdas a Daimiel comentando la temporada de regular de la NBA, ¿eh?
Mass Effect 2 no tanto en el top 50 español como en los rankings mundiales, que yo recuerdo que vendió bastante bien en su momento.
Mass Effect 2 saldrá en la lista del año que viene. Como ha salido en Play 3.
No creo que
tiene,
es...
Bueno, pero yo creo que tiene números para salir a lo mejor en el puesto 40, pero...
Pero es raro, ¿no? Porque es una franquicia con infinita buena consideración y que no se traduce en ventas. No veo nada más destacable, así que hablad vosotros, por Dios.
Bueno, ¿cuáles echáis de menos vosotros?
¿Qué?
En esta lista, ¿cuáles echáis de menos?
Pues la verdad es que yo no he hecho de... Bueno, Heavy Rain quizás me esperaba.
Yo Heavy Rain me hubiera gustado que tuviera más éxito. Creo que era una apuesta arriesgada y merecía más reconocimiento.
Hombre, 49 no está mal, ¿eh? Para lo que es el juego.
No está mal, pero...
Bueno, tal como vende Play 3, que sea un exclusivo y tal, no sé.
Pero se le dio mucha caña a nivel publicitario.
Y Uncharted 2 bastante, tampoco está por ahí, tampoco.
Creo que salió un poco más abajo.
Más abajo.
Está en el 40 y tal, pero también es... O sea, la venta gorda la hizo en 2009.
Es curioso como los juegos de Wii, digamos, se perpetúan a muerte.
Sí, sí, sí. Tienen una vida... O sea,
y los juegos de...
Siempre lo dice Nintendo, ¿eh? Y tienen toda la razón del mundo, vaya.
Pues, no sé. Yo creo que hemos comentado ya suficiente la lista y que podríamos pasar a...
¿Para este año o qué? ¿Quién estará ahí?
¿Este año? Pues...
Modern Warfare 3.
Super Meat Boy.
Super,
bueno, no, porque no están los digitales, lista, amigo.
Ya estarán, ya.
La gran ausencia, evidentemente, es Bayonetta. Y el debate se acaba aquí.
Finch. hasta la semana que viene.
Pero bueno, en fin. Ya digo, no, yo... ¿Qué me vas a esperar?
World of Warcraft no estaba por aquí. No, ya hace 10 años que salió a la venta.
No, pero el Cataclysm, ¿cuándo salió?
El año pasado, ¿no?
No. Ni StarCraft tampoco está.
Es verdad.
Pero igual es lo que decíamos. Hay mucha venta digital por aquí. Uh-huh. No lo sé. El PC en todo caso es un 12% de las ventas.
El tema más
que World of Warcraft, se ha vendido.
World of Warcraft y StarCraft se venderán sobre todo por Battle.net, supongo, sí, y sí, las ventas de Steam yo creo que subirían el porcentaje de PC.
Ahora mismo Blizzard está regalando el WoW, porque a mí me llegó un mail el otro día que me lo daban con 30 días y que ya luego...
Hará un par de meses lo rebajarán todos a 5 euros. Podrías comprar el juego base por 10 o por 5 y las expansiones por 5 euros más. Y cada una con un mes de juego. O sea, quiero decir, están intentando captar más jugadores.
Sí, sí, el negocio le sale bien, de todos modos. Si vas apoquinando cada mes, al final.
Nosotros en breve, por cierto, tendremos análisis de Rift en Eurogamer.es. Yo creo que este fin de semana o por ahí.
Ha llegado un poco de tapadillo, pero parece que promete bastante.
Sí, en Eurogamer.net. En Eurogamer.net decían, al final del análisis, que era el mejor MMO al que puedes jugar. Pum, tal cual.
Pues no está mal.
No está nada mal.
Oye, hablando del tema del WoW, yo creo que es bastante curioso, pero no va relacionado exactamente con esto, pero consigue en temas de económicos y demás. Salió la noticia de que los creadores de Torchlight estaban trabajando también en un MMO y decían que lo hacían sin suscripciones porque el mercado de WoW es tan bestia que no hay ningún juego que pueda competir con ellos pagando mes a mes.
Miedo me da a mí lo de Old Republic. Está haciendo
yo desde el día 1 dije que era un tortazo eso.
Tener 1,5 millones en la beta sin haber empezado campaña publicitaria ni nada es una locura de usuarios, tío. Pero es 1,5 millones.
Y es la guerra de las galaxias. Quiero decir, eso tiene un público
que... Eso va a tener éxito.
A
ver, pero quieras o no, eso va a triunfar, tío. Y con la pasta que va a meter luego ahí Electronic Arts...
Yo lo he dejado caer alguna vez, lo vuelvo a dejar a caer. A mí, que no me toquen a Richie Tello, que me parece un tío que está haciendo muchas cosas muy buenas para la industria, y me da a mí que si sale mal lo de The Old Republic...
Frank Gibbo este está sonando mucho ahora.
Se van a reunir los accionistas y van a poner a Richitero a llevar cafés, chaval. Y eso no me gustaría ni un pelito. Pero bueno, en fin, decía que tenía aquí... O sea, mi conclusión, no sé si vosotros haréis alguna después, es que ya sabíamos cómo iban las ventas en España... Pero que tampoco tiene mucho sentido decir, Spain is different, la Play y el Pro. Bueno, un poco sí, pero es que en todo el mundo los rankings se parecen muchísimo. El Pro sí que es verdad que aparece solo en las españolas, supongo que en las japonesas también. Otro punto de unión entre España y Japón, países hermanos. Pero tengo aquí, por ejemplo, las ventas en Reino Unido, en Estados Unidos y ventas globales. Y las únicas diferencias son, evidentemente, pues el Madden, que sería nuestro FIFA, Halo Reach, que si donde Xbox funciona, Halo Reach funciona, y Red Dead Redemption un poco más arriba, pero vaya, tampoco. Bueno, y NBA 2K11 también aparece bastante más arriba.
Y Anthony Daipep, ¿dónde, qué conclusión quieres sacar?
Nada, que las listas no demuestran un gusto exquisito por los videojuegos más minoritarios, pero mejores, pero ni aquí ni en ningún lado, vaya.
Muy bien. ¿Algún dato más a comentar sobre este estudio?
No.
No, no más allá de lo que hemos esbozado antes de...
Que la web de ADS es un poco cutre, pero eso sería más un dato, ¿no?
Muy bien. Pues según tengo aquí apuntado en el papelico, ahora nos toca el esto sí, esto no.
¿Ves?
Pep, esto sí, esto no. Ahora estabas comentando no sé qué, unos pollitos, porque ahora
hombre,
no quieres que tu sección sea sorpresa. Entonces no nos lo dices a los demás.
Porque vengo y ya no me preguntáis cuántos sí y cuántos no tengo. Y ahora
yo sé, yo he estado atento y sé que son los pollitos. Porque he estado atento a los movimientos de Pep.
Yo, Pep, es que ya no lo escucho. Está ahí como un viejito en su ordenador, ahí mirando sus... quejándose de cosas. Bueno, va, comenta.
Pues esto sí de los pollitos es para un minijuego de Virtua Tennis 4, una prueba. No puedo hablar mucho del juego porque todavía no se puede hacer el avance, pero esto sí no es un avance, con lo cual digo que hay una prueba que es de ir recogiendo pollitos que están en unos huevos. Entonces tú tocas el huevo y sale el pollito, y llevarlos con la mamá gallina antes de que te den unas bolas que te van disparando.
Víctor,
total, el chino es para el...
O sea, yo me pregunto la idea, ¿eh? ¿No?
Víctor, esto huele a Flicky.
Esto, claro,
esto huele a Flicky.
Kilicual, amigo. El tema es que tú tienes que recoger cuantos más pollitos mejor antes de devolverlos a la gallina, a la con lo cual gallina, te arriesgas cada gallina vez más. Pero se forman como unas colas de pollitos con unos sonidos FX que nos trasladan al eterno e insuperable Flicky.
Mi juego, o sea, favorito, por cierto.
Sega está haciendo ahí unos guiños que son los que nos pueden, a mí sobre todo.
Yo voy a añado un pequeño esto no, muy leve. La verdad es que es un esto sí rotundo, pero hay un pequeño esto no, que es que hasta donde hemos visto no hay pollito con gafas de sol.
Sí, sí,
que es que el... es quizá la guinda de Flicky, el pollito rebelde con las gafas de sol.
¿Contaste alguna vez lo que pasa en las ventanas cuando haces...?
Yo creo que deberíamos recordarlo porque
vamos,
nunca
vamos a recordarlo, ¿no? Sí, vale. Esto es algo, quizá los que escucháis Reload igual no conocéis Flicky, pero bueno, esto lo desvelé yo en primicia absolutamente mundial, porque en internet es imposible encontrar otra foto que no sea la que yo publiqué en Night Games hace ya...
Pero hay más fotos, porque yo recuerdo que cuando eso pasó todo el mundo sacó la cámara, era como
sí, pero,
paparazzis.
Pero yo empecé esa tendencia, que es que en Flicky, si... Bueno, el Flicky se desarrolla en un hotel y tienes que ir cogiendo pollitos con un pájaro azul que luego aparecen varios... Bueno, está sacado de Sonic y aparecen varios Sonic Max. Y si finalizas X pantallas cogiendo todos los pollitos a la primera, etcétera, etcétera, cuando acabas, no sé si la cuarta o la quinta pantalla, en una de las ventanas que hay en el juego, mientras hace el recuento de puntuación y demás... se abre y aparece una mujer desnuda. Una mujer desnuda de espaldas que bambolea el culo de una forma muy graciosa. Y eso no estaba documentado. A mí me pareció un...
Es chocante.
Recuerdo cuando no sé por qué escribí sobre Flicky.
Por un collection, un Sega Collection de eso.
Es verdad, que, es,
ya
es
pondremos el link en los comentarios.
Es cierto,
de
es cierto. Es cierto. Busqué la foto de la mujer desnuda de Flicky y no existía, ¿no? No había mujer desnuda en ningún lado, como que nadie la había visto nunca.
No, y no sé, te creíamos, lo reconozco.
Es verdad, yo
lo explicaba y
se lo contaba a estos cabrones y me decían que estaba alucinando, que no, que era
lo
imposible.
Vimos durante una quedada, había gente de Madrid y tal, así que
sí.
La verdad se está esparciendo.
Ahí
ya
demostré mi habilidad, sí, sí, con Flicky, y de paso que había una mujer desnuda en un juego de Sega. Sí. Magnífico. Bueno, continuemos.
¿Dónde estábamos? Ah, sí. El otro esto sí es para Human Head Studios, que son los que están haciendo el Prey 2. No hemos dicho nada de las noticias, así que aprovecharé para decir cuatro cosas del juego también. Pero el esto sí concretamente es porque han dicho que no van a hacer multijugador. ¿Para qué? Es tontería, decían. si no podrán competir con los grandes como Halo Reach y prefieren centrarse en el modo individual, en la campaña de Prey 2, con lo cual esa humildad les honra y creo que nos acabará beneficiando a todos. Prey 2, decía, se ha sabido esta semana que será un juego bastante distinto al primero, un mundo abierto en el que nosotros haremos de cazarrecompensas. Los alienígenas que nos encontremos no serán tan extraños, digamos, como en el primer Prey, sino que son entes más humanoides, como Mass Effect, decían en un artículo de la revista que lo publicó en primicia. Y eso, un mundo abierto, un camino totalmente diferente al del primer juego, un protagonista distinto también, y veremos qué tal. A mí lo que me chirría un poco es que no utilice el último motor de ID, el de Rage, sino que utilizará el anterior, que ya se usaba en Doom 3 en el primer Prey, pero también se sigue usando en Brink, por ejemplo, así que veremos qué tal.
Me extraña que no hayas dicho que te ha llamado la atención que una de las grandes influencias, y no la más grande, era Mirror's Edge.
Ah, también, eso podría ser otro, esto sí. Sí, sí, será un juego muy de coberturas, de correr, de saltar. Intuyo que querrán mostrar siempre las manos y los pies del protagonista, ¿no? Puede estar bien.
A mí esto, unido al hecho de que no vayan a ni siquiera esforzarse en hacer un pequeño multijugador, me da muy buena espina.
Pero como mundo abierto es el...
Espérate.
El fantasma del mundo abierto está ahí, ¿eh?
No, porque en el Prey
cuando 1, te digan, hey, señor cazarrecompensas, vete a matar al que está en otra puta punta del mapa este patinete.
Yo creo que pueden hacerlo bien. A mí Prey 1 me gusta bastante. De hecho, el multijugador era igual lo peor, porque era una chorradilla que estaba
sí,
ahí.
Sí.
Recuerdo que lo intentaron vender como...
Pero es que saber si habrá portales y si habrá planos dimensionales. Si el tío no es indio, no puede hacer eso. Si no eres indio, no puedes.
O sea, la habilidad india.
Yo me acuerdo de muy poco, pero me acuerdo de la escena esa de que estabas en un bar y aparecían los aliens.
Sí,
en
el principio.
De hecho, eso es común. Sale en el 2. Han dicho que el juego empieza en el primer nivel del primer juego.
Pero imagino que será en la nave alienígena, ya no en el bar. Pero bueno, veremos. Prey 2 sale de todos modos en 2012, ¿eh? Todavía nos queda.
Muy bien. Y el tercero, yo haré uno cuando acabemos, haré un esto, ¿no? Menos que te digo.
A duda ahora, porque el tercero empalma con los análisis y joder las
voy a hacer un esto, ¿no? Para Deportes 4, mira lo que os digo.
Lo había pensado, te lo juro, ¿eh? Pero me parece bien que
hombre,
lo digas tú.
Es que el otro día hacen una noticia sobre el vídeo este, el anuncio que ha hecho Serena Williams. Para...
Que no es un anuncio oficial, ¿eh? Eso dejémoslo claro. Era como una prueba que luego se publicó por ahí.
Pero bueno, era algo que era viral, para Top así. Spin 4, sí. Digamos. Entonces pusieron el vídeo, comentaron, oh, el culo de Serena, pero en ningún momento dijeron de qué era el juego. Y no solo eso, sino que Serena iba con un mando de Move. Y entonces dijeron, aquí va, veis, con el mando de la Wi-Fi. Entonces,
de la Wi-Fi.
Sí, sí, de la Wi-Fi. Y justo cortaron el anuncio cuando iba a salir el nombre del juego. Feo. Y luego también, luego, acto seguido, pusieron un vídeo de, no sé, una chorrada total con la marca de agua ahí de Getty Images y empalmaron un combo de poco saber hacer.
La prensa deportiva, ¿qué esperas de ellos?
No sé.
¿Qué esperas de ellos?
A veces lo hacen bien, a mí me gusta, yo lo suelo mirar, pero hombre, no sé, mal, esto no, venga.
Pues el último es también un esto no, y es para Nintendogs más Cats. Nosotros tenemos la versión del Bulldog francés, pero imagino que pasa con todas, que no tiene autoguardado. Y esto en un juego que intenta facilitar la vida a los nuevos jugadores me parece un poco cagadita. Porque yo no soy un nuevo jugador, pero sí soy un tío muy despistado. Y no le di al botón de guardar, porque estoy acostumbrado al autoguardado, ¿qué quieres que te diga? Y se nos borró la partida, perdimos al gato que habíamos comprado.
Teníamos un gato drama muy bonito, que era irrepetible. Porque...
¿Cómo se llamaba?
Sassin. Y nada, no, muy mal. Y a mí yo me enfadé contigo.
Pero no es mi culpa, tío.
Porque la había comprado yo, la había... No quería.
Hay que poner autoguardado en los juegos.
Sí, esto,
no,
era un gato muy bonito, la verdad.
Sí, sí. Bueno, pasemos ya... No vamos a hacer aquí... Tú pon música luego, Víctor, si quieres, en tu edición fantástica. Pero vamos a seguir sin ningún tipo de corte.
Puedo poner yo la música con la boca.
Venga, va. ¿Dónde está?
¿Y el instrumento dónde está? Ya te dijeron...
Está muy lejos.
Yo estoy negociando para conseguir un instrumento exótico que tendremos la semana que viene, probablemente.
Didgeridoo, de estos.
No tanto, pero es divertido.
Bueno,
voy a buscar la 3DS, o que ambientamos aquí. ¿O no?
Bueno, mientras tú la vas a buscar, nosotros vamos hablando ya de alguno de los juegos. Hoy vamos a analizar, si no me equivoco, tres títulos de 3DS.
Así es.
Muy bien. ¿Tenemos el cerebro frito o podemos ir a ello? Porque la 3DS sigue causando la controversia inicial de me duele la cabeza y tal. ¿Sigue ahí o ya la hemos superado?
A mí no.
Yo la he superado, pero porque no pongo 3D.
Yo no la he superado tampoco.
Luego yo sí, hablaré, no, sobre, no, afecto, hablaré sobre eso un poco.
Pues, ¿qué juegos tenemos? Tenemos Pilot Wings,
Pilot Wings Resort,
Nintendo Dogs and Cats y tenemos Street Fighter. Uh-huh. Empezamos, si te parece, con Pilot Wings.
Vale. Pues, bueno, Pilot Wings es un juego que realmente puedo ventilarlo en un minuto porque es muy simple. Es...
Muy bien, pasemos a Street Fighter.
Es el... Digamos, la tercera parte de Pilot Wings, que desde que salió en el 91 solo ha habido tres juegos, curiosamente. Y es curioso porque igual que en Super Nintendo sirvió como mega demo técnica, pero más currada, del modo 7 que simulaba 3D con sprites planos y tal, y en 64 también salió de lanzamiento un poco para demostrar la potencia de 64. Aquí sale como demostración de lo que puede hacer la 3DS en gráficamente, y aparte como demostración total del efecto 3D sin gafas que tanto se predica.
Es sin duda el juego que más claramente
quizá de los
evidencia este efecto.
De los lanzamientos que nosotros tenemos es el que mejor sirve para ver hasta dónde puede llegar.
Y el que te vuelve más loco si no lo toleras demasiado bien.
Sí, aquí está. También hay que decirlo. Sí,
doy fe también.
Esto es lo que quería decir sobre ello.
Si queremos enseñar la 3DS a un amigo, quizás sea el mejor juego para impresionar.
El segundo mejor.
Y el atrapacara.
El segundo mejor. Atrapacara, desde luego, es el mejor. Claro. Pero este... digamos que el efecto 3D está muy bien llevado y es muy impresionante para eso, para enseñar el efecto a tus colegas cuando te has gastado el dinero en comprarte la 3DS y quieres un poco vacilar de aparato, pues Pilot Wings, perfecto. El problema, que el efecto 3D está muy currado, pero es muy extremo. Es como que pones el 3D a tope y empiezas a jugar y es como una puerta dimensional hacia algo muy jodido. Y yo realmente juego con el 3D. Es el único juego que juego con el 3D muy al mínimo. Vosotros dais fe de que yo doy el 3D a tope siempre.
Ya que lo tienen, ¿no?
He hecho en falta como 10 niveles más de 3D.
Yo lo pongo al tope y no me jode, tío.
A mí me jode la cabeza, la verdad. Lo pongo muy al mínimo porque si no...
¿El Punchet estará jugando al Pilot Wings? ¿Punchet? ¿En el anuncio?
Punchet tiene una consola especial.
En el anuncio.
Funchet tiene una consola especial que tiene tres veces más 3D y el tío está ahí.
Ay, ¿qué dice? Curioso.
Fantástico.
Así es como se debería ver el mundo.
Sí, sí.
Bueno, y el gran problema del juego, como juego ya, más que como demo técnica, es que es demasiado simple.
Uy.
Y...
Me parece un mole sin querer con la boca.
Y...
Perdón.
Y la cosa es que... su desarrollo es muy simple. Hay varias categorías más o menos que nos guían por el nombre de la categoría, qué nivel de dificultad vamos a encontrar en ellas. Más allá de la variación de gráficamente ver día, atardecer, noche, o la avioneta, jetpack o a la delta y sus variaciones un poco más potentes, no hay mucho más. Las pruebas...
Es planear o
yo es el único...
volar hasta pasar unos aros. Y
sí, hay pruebas que son realmente un reto y están bien. El juego no es para nada un mal juego, ni aburrido, ni nada. Quizás, de hecho, el hecho de que no sea aburrido es su principal factor en contra, porque juegas mucho, te lo pasas y ya está. Una vez que te lo has pasado, puedes ir a hacer tres estrellas y puntuación perfecta en todas las pantallas y luego ya no hay, de algún modo no aprovecha las posibilidades que son muy grandes del Street Pass y todas las mandangas sociales de 3DS y eso es un fallo en realidad, porque como que intenta demostrar el poderío del 3D más que de todo lo demás que hay en 3DS, que yo creo que es bastante más interesante.
Pero yo es el único juego de los tres que vamos a comentar hoy que no he probado, más que nada por miedo a perder las retinas por lo que me habéis comentado. Pero ¿cómo se juega? ¿Con el stick o con el giroscopio? O...
Con el con el stick se mueve el vehículo, con el D-pad se mueve la cámara, digamos, y luego B se usa para frenar y A para hacer turbo. Y en algunas pruebas puedes usar X para disparar o hacer otras cosas y la Y para cambiar la cámara. Es
y LB para,
siempre igual.
Para planear a veces con el jetpack.
Sí, LB con el jetpack te frena en seco y demás. Bueno, pero...
O sea, el control es clásico, ¿no?
Sí, tampoco es algo... No es para nada innovador ni revolucionario en nada. Sigue bastante el...
Víctor,
los Pilot Wings
sobre 5 estrellas, ¿qué nota le das?
¿Sobre 5?
Sí.
Uf, sobre 5 me descolocas.
3.
3... Tres y un rabillo de una.
Y no hay rabillos, tío. No,
un rabillo, el rabillo.
No, ¿y qué nota le has puesto en Night Games?
Un 6.
En Eurogamer, el análisis estará
mañana. No sé cuándo va a salir este podcast, con lo cual estoy muy perdido. O sea, Xavi lo sabe que estoy haciendo mil cosas a la vez y no sé ni dónde estoy. Pero en
eso es el 3D, que te está
charlando vivo. Me ha dejado tonto ya del todo. O sea, ya me ha dejado gilipollas perdido.
José, ¿qué día es? ¿Cuántos dedos hay aquí?
No lo sé.
Fantástico.
Algún día haremos un paseo por el podcast. ¿Cómo lo hacemos? Porque no es muy sano.
No, la gente se sorprenderá.
Bueno,
creo,
bueno,
¿eh?
Mira.
Lo que pasa es que tenemos.
Estos son ruidos de cosas.
Tenemos que desenchufar la nevera. Porque
como
si
una
no hace mucho ruido.
No, tío. ¿Has dicho una vagina flash?
No, ese ruido. Ah. Se escucha como una vagina falsa de estas. De...
Ah, la linterna, ¿cómo se...?
Sí, sí.
Hay bueno, un amigo que la tiene y que las calienta y todo, tío.
Dejemos esta línea.
El tema es que esto para hacer el podcast hay que apagar la nevera, porque si no hace mucho ruido. Y como la apagamos hay que vaciarla, porque si no se nos jode lo que
y
hay.
Y yo voy a decir una cosa. Recordad que me parece que sigue ahí el filete de dragón, con lo cual hay que enchufarla después.
Sí,
¿en serio?
Enchufar la nevera.
Dale, Víctor, por favor. Ahí al fondo con la mortaja.
Ahí está el filete de dragón.
Ahora lo tiramos.
¿Eh?
Bueno. Vamos a lo que vamos. José, ¿tú qué nota le pondrás?
¿Dónde
estábamos?
Un 6. Yo creo que es lo que decía Víctor, es un juego muy limitado y que quizás yo para mí veo un poco apropiado haberlo sacado como un juego retail. Lo veía muy adecuado como descarga para la tienda online, que sí,
no,
creo
10,
que todavía
15
no está.
Euros.
¿No? Sí, en ese caso como demo técnica, digamos, y que ofrece un poquito más, está muy bien. Pero como
habría
juego
un
retail
detalle,
es un poco...
incluirlo en la consola como...
También, exacto.
Igual los juegos de realidad virtual y
claro,
el
pero es que entonces el atrapacaras se lo come.
También, ya es verdad.
Objection. Aquí el otro día dijimos que no teníamos en cuenta los precios a la hora de analizar y creo que no lo estamos teniendo en cuenta. Simplemente lo que percibes como jugador otra vez es que el juego se acaba demasiado pronto.
Exacto,
que
exacto.
Llevas un ratito y dices, ya está. Independientemente de lo que hayas pagado, te quedas con ganas de más. Y
Pepe, el Street Fighter lo haces tú, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo sí, está? Sí.
Pues muy bien. Muy bien.
Muy bien.
No, la verdad es que yo me quedo de lejos con Street Fighter, de los juegos de lanzamiento de 3DS. Creo que no es un lanzamiento que vaya a ser recordado por su catálogo. Entre otras cosas porque llegan tarde Zelda y Kid Icarus, que son los pesados.
Te quiero hacer una pregunta. Digamos, el Street Fighter, tú te quedas con él, pero a mí me da la sensación de que es el juego menos... Víctor acaba de tirar todo. Y se está yendo incluso. Nos quedamos sin técnico de sonido. Me da la sensación de que Super Street Fighter es el juego menos 3DS.
Sí,
digamos,
sí, sin duda.
Es el que para comprarlo en 3DS lo compras en sobremesa.
Totalmente. No. Y eso no es un fallo del juego, pero sí que es... la impresión que te queda, ¿no? Para jugar en 3DS, juego en Xbox o en Play 3, que es, se ve mejor. Puedo jugar con un tío en el sofá al lado, me puedo comprar un stick.
¿Con un tío en el sofá al lado, tío?
Sí, porque... No, pero esto es fuerte,
bien,
quiero decir.
Bien.
Yo no soy un gran fan de la...
Podrías haber dicho con una Playmate en la cama a mi
bueno,
lado.
Sí.
No, bueno, va.
Si es riwista, sí. Si es kenista, que se aparte de mí. No,
ya,
no.
Yo soy kenista, ¿eh?
Por eso.
¿Tú, José, qué eres?
Yo, Ryu.
Riwista. ¿Tú, Víctor?
Ryu.
Soy el único kenista aquí. Fatal.
En fin, es verdad, el juego no está pensado para 3DS, pero puestos a lanzarlo, puestos a decir, vamos a lanzar un juego que no es para 3DS en 3DS, difícilmente se podría haber hecho mejor. Es decir, es una reproducción bastante, bastante fiel de lo que es el hermano mayor, como dice el tópico, con todos los personajes, muy bien recreados, con todos los movimientos, aceptablemente trasladados a lo que es pues una cantidad de botones limitada y tal y cual, y gráficamente bastante pepino. A mí es lo que más me impresiona de la consola, aunque tiene sus trucos y se van descubriendo, y es un poco el otro fallito del juego, ¿no?
Como esos personajes del fondo. Que
sí, sí, sí. Ya digo, a nivel de contenido es básicamente lo mismo que el de Play 3 o 360. Tiene todos los personajes, todos los escenarios. Básicamente los modos de juego son los mismos. Sí que el online tiene algunas carencias a nivel de torneos y tal y cual, pero tiene juego online y funciona realmente bien. Tiene también como... Bueno, tiene los desafíos, esos piques en el entrenamiento, esos combos que te sugieren. Están aquí todos. Tiene incluso unos logros trasladados en forma de medallas. Y está todo, básicamente, ese juego en miniatura, con el añadido de unas figuritas y unas cucamonas para hacer combates con el Street Pass cuando no estás jugando, que bueno, es aprovechar las características de la consola, ¿no? Pero las dos grandes cosas a tener en cuenta son el sistema de control. Hay dos, el Lite y el Pro, que básicamente lo que hacen es, pues...
¿Tú juegas en Lite?
Yo voy alternando, pero el Lite me ha sorprendido gratamente, ¿eh? Tuve que hacer un pequeño cambio de chip, que ahora comento, pero suplen la falta de botones con la pantalla táctil, ¿no? El Lite lo que hace es que tú puedes meterte... Tienes la pantalla táctil dividida en cuatro partes, cuatro botones, y con el modo Lite tú puedes meter ahí, pues, desde Ultra Combos hasta Focus Attack... ataques, el que quieras, con o sin EX, medio, fuerte o débil, te lo configuras como te dé la gana. Entonces pues tú le das a ese botón y hace el ataque. Y el Pro solo te permite asignar a esas zonas de la pantalla combinaciones de botones, pues lo típico, tres puñetazos o tres patadas para hacer ultra combos, pero digamos los cuartos de círculo y todo eso lo tienes que hacer tú. Cada uno elige lo que quiere, evidentemente uno es más casual que el otro, pero yo creo que para afrontar este Super Street Fighter 4 3D Edition hay que hacer ese cambio de chip, y hay que pensar que no es un juego para irte a torneos, ni siquiera para practicar mientras estás en el metro, sino que es un pasatiempo mucho más plano y menos competitivo de que los otros juegos, vaya. La otra gran novedad es esta visión, esta cámara detrás del hombro del personaje, que bueno, no está mal. La verdad es que potencia mucho la sensación de profundidad. Yo ya digo, no juego nunca con el 3D al máximo, pero sí que con Street Fighter estoy más cómodo tal vez que con otros juegos, y con una posición intermedia del slider pues hay un buen equilibrio entre la sensación de profundidad y la calidad de imagen, digamos. Así que bien, el problema, lo medio comentaba Víctor, es que con esta visión cantan más las limitaciones gráficas del juego. A nivel de personajes está muy muy bien, las animaciones son ultra fluidas y se juega muy bien, pero los escenarios son lo que más se resienten, ¿no? Son todos estáticos, algunas texturas se les ha rebajado la calidad una barbaridad, y sobre todo esos el público, los que están ahí animando en las peleas, son totalmente planos, son muñecos de papel que ni se mueven ni tienen polígonos de ningún tipo. Y claro, si te colocas a su lado, si los ves de perfil, pues eso canta mucho.
Bueno, entonces, ¿qué nota le ponemos al juego, Pep?
Pues yo tengo un 8, no sé qué hará Gerard, que lo hará para Eurogamer y lo está pegando aquí.
Creo que es un 8 también. Tengo en la bandeja de entrada a la review, no he podido leerla, con lo cual no me mojo, pero ya creo que es un 8.
La conclusión es esa, para mí, y para muchos, por lo que he leído, es el mejor juego de lanzamiento de 3DS, pero por no ser un juego pensado para la portátil y por estar en otras versiones que son mejores, pues no justificarían la compra de una consola desde mi punto de vista, vaya.
Muy bien, pues si os parece os hablo un poquito de Nintendo Dogs and Cats.
Habla tú, porque yo hoy tengo la sensación de que estoy hablando muchísimo.
Y no solo la sensación. Pero bueno, este juego es muy básico en realidad. El otro día me comentabas una frase que decían en el análisis de la Edge, que tiene mucha razón, ¿no? Que es que a un chaval le cambias este por el de DS y no se da cuenta, porque es lo mismo, excepto por el tema del 3D. Y es así, es prácticamente lo mismo. Si jugasteis al Nintendo Dogs inicial, es prácticamente calcado, ¿no? Y la diferencia, evidentemente, aquí los cachorrillos, que son entrañables y muy bonitos, se presentan en 3D. Y aunque es Nintendo Dogs and Cats, los cats son más bien un adorno que un elemento jugable, porque les puedes poner nombre, aunque luego Pep me los mate. Les puedes
los
cuidar.
Los mató Nintendo al no poner auto guardado.
Les puedes cepillar el pelo, que luego pasan de ti de una forma brutal. No,
es
no,
un simulador de gato.
No aprenden. Sí, sí, sí. Bueno,
yo he tenido gato y te diría que el comportamiento es muy realista.
Están ahí.
De hecho, el del perro también. Cuando hace lo que le da la gana es lo mismo.
Vale decir también que al perro pues le puedes ir enseñando cosas, ¿no? Como en el otro juego, simplemente pues a partir de una serie de gestos con el stylus o con galletitas y engañándole un poco, aprende a sentarse, a darte la patita, a ponerse de pie, etcétera. A partir de ahí puedes llevarlo a pasear, puedes entrenarlo un poquito con el frisbee. Y la forma de ganar dinero es mediante tres competiciones. Una es el frisbee, precisamente. Lo lanzas, cuanto más lejos mejor. Y el perro, pues, en función de cómo lo pilles, si en el aire o cuando está en el suelo, etcétera, o en unas zonas de bonus que aparecen, te dan más o menos puntos. Si quedas primero, te dan un montón de dinero. Segundo, un poquito más. Y tercero, casi nada. Y también hay otra competición, que es la de perseguir una especie de bolita con pelos, que al fin y al cabo es una carrera. Se juega con el stylus esa. Y también, ¿no? Es la misma mecánica. Y la tercera, que quizás es la más divertida, es aplicar las órdenes que tú le has enseñado al perro en una competición de estilo. La máquina te dice, pues mira, tienes que hacer que el perro se siente, te da la pata y dé una voltereta. Pues, bueno, la voltereta no, porque lo hacen las gatos, pero que se tumbe. Y bueno, lo puedes hacer y también te dan dinero por ello, pero lo puedes hacer en la mesa de tu escritorio o en el sofá. Poco más, la verdad. Lo puedes sacar a pasear, puedes comprar cositas. Ese dinero sirve pues también para decorar la casa. Puedes pasar de decoración tipo japonesa-española a decoración más occidental. Puedes comprar estanterías, camitas para el perro, collares y evidentemente las estrellas son pues los sombreros, ¿no?
Puedes comprar
sombreros y gafas. Nuestro perro tiene gafas.
Es precioso, es cierto.
Viene a la pantallita, te lame la pantalla y como es en 3D, pues te da la sensación de que
no sé si contar una cosa muy grotesca que he hecho hoy.
Venga, dilo.
Mientras no mirabas.
Dilo.
Empecé a acariciar el perro y pensé, quiero decir, es un perro. Vamos a ver qué pasa si le metes el dedo en el culo. Y entonces le empecé como a increpar analmente y no hizo nada, de hecho. Le salieron estrellitas, creo, incluso en plan como que le gustaba. No sé. Nintendo, tú vete a saber lo que estás haciendo, pero
a lo mejor es una hembra el perro, ¿no?
Es una hembra.
Es una hembra nuestro perro, tío.
Ah, pues entonces ahora lo entiendo. Nintendo, muy bien.
Y digamos, el juego es muy básico. Eso no quiere decir que sea malo, simplemente que es muy básico. Es para momentos de estrés, momentos en los que necesitas aislarte un poquito, o para divertir a un niño, para estar tranquilito, pero no supone ni un reto. De hecho, enseñarle las cosas al perro son extremadamente fáciles. Las competiciones, quieras que no, pues vas practicando. Además, no te permiten hacer infinitas competiciones cada día, sino que tienes un límite de 2 por día, 2 de cada tipo. Es un juego simple, muy simple, pero entrañable. Y como tal, pues se lleva un...
Bueno, como el primero.
Se lleva un, y os lo diré en el análisis que publiqué esta tarde.
Esas dudas.
Sí, sí, sí. Tengo que acabar de mirar unas cosas para decidirme por la nota.
Pero bueno, pero no sé, el primero era así también. Un poco.
Está entre... Es un juego...
6-7. ¿No? Sí, entre bien plata. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Para mí, añadir tres cositas, simplemente que gráficamente está muy bien, la verdad. La recreación de los perros es muy, muy, muy resultona. Que intenta, y de hecho muestra todas las posibilidades de la 3DS, pues hay realidad aumentada, puedes jugar con las cartas que vienen con la consola y le puedes poner un gorro de Mario al perro. Utiliza también el Street Pass para cuando te lo llevas de paseo poder ir al parque con otros perros, intercambiar regalos y muchas cositas así, pero que son detalles, no acaban pues definiendo de una forma importante tu experiencia con el juego. Y después, esto también podría haber sido honesto o no, pero no sé si lo mencioné en algún momento ya, para mí lo que hace el juego casi peor que el original de DS es que tengas que acariciar a una sombra, que el perro ahora está arriba, que tú en la pantalla táctil tienes una sombra del perro, y que quieras que no, no es lo mismo, no hay ese contacto directo. Y sí, entiendo que la gracia ahora está en el 3D, pero a mí, por ejemplo, que me interesa poquito lo del 3D, pues no estaría nada mal que me dieran la opción de una vez desactivado el 3D, pasar el perro a la pantalla de abajo. Y hay mil maneras de cambiar el menú que normalmente usas con la pantalla táctil, pues yo qué sé, que te salga el menú cuando pulsas L, porque el botón ese se usa para hacer fotos, pero también el R, con lo cual uno lo puede sacrificar para hacer aparecer el menú y dejarme poner el pobre perrillo o perrilla en la pantalla de abajo. Creo que no estaría nada mal.
Muy bien, y ahora cambiamos de tercio totalmente después de este repaso a 3DS para hablar de un juego de tenis. Josep María.
Top Spin 4.
Venga, ¿qué nos tienes que contar?
Pues venga. La verdad es que francamente bien. O sea, me falta por ver qué tal será la comparación con el nuevo Virtua Tennis que llegó ayer o hoy a la redacción y no he podido probarlo. Puedo avanzar que Top Spin 4 no tiene pajaritos, lo cual me está haciendo replantearme.
Puto menos.
Es exacto, me está haciendo replantearme la nota. Pero la verdad es que el trabajo de Take-Two con el juego es muy, muy bueno. El Top Spin siempre ha sido, digamos, un poco más simulador que lo que era Virtua Tennis, que era más arcade, pero con esta nueva entrega lo han hecho mucho más accesible. El juego se basa mucho, y habiendo jugado a tenis, puedo decir que es muy realista.
¿Tú has jugado a tenis?
Yo he jugado a tenis durante varios años, y de hecho ¿novedad? Me están entrando... Sí, sí, yo creo que no lo sabíais.
¿Pero
sí,
cuánto
sí.
tiempo jugaste tú a tenis?
Pues unos 3 años.
¿María Federer?
Nah, en plan fin de semana y ya está.
Ah, bueno.
No más. Pero la verdad es que sí, que en ese sentido es muy realista, que todo el control se basa sobre todo en el timing y en la posición del jugador, y eso se conserva en el juego y lo hace extremadamente realista. Lo que pasa que en las anteriores entregas, y ya era en el tercero, era exagerado, que es el que todo el mundo dice que es el peor de la saga. No había ningún tipo de indicador visual para saber si estabas dando golpe fuerte, si te avanzabas a dar el golpe antes de tiempo y demás, y eso hacía que fuera extremadamente difícil. En este no, han añadido un montón. Cuando das el golpe te dice si lo has dado pronto, lo has dado tarde. Tienes un indicador que se va poniendo de color rojo para indicar cuando haces el golpe fuerte, digamos, y todo está muy bien llevado, lo cual hace que el juego sea accesible no solo para la gente que, digamos, es seguidora de este deporte.
Gente como tú.
Claro, gente como yo que sabe de qué va el tema. Ahí estamos.
Los pequeños Nadal.
Sí. Nadal.
No se cree nada esta gente, ¿eh? No se puede decir nada.
No se puede decir absolutamente nada. Es muy jodido el tema.
Es gracioso. Sigo.
Y eso, el control en ese sentido muy bien. También se ha simplificado porque tienes 4 botones para los tipos de golpe, el normal, el revés. Bueno, el revés no lo hace según la posición, es el tiro cortado, la volea, el globo, demás, muy bien. Aquí con lenguaje...
Terminología,
o sea...
Si no lo entendéis, no os preocupéis.
Estáis viendo que guay. Lo único
Swift.
Jodido... ¿Qué coño
passing,
es un Swift? ¿Qué es un Swift? Un passing, no, sí,
passing,
¿ves?
Sí,
Pep está puesto.
Yo también he jugado.
¿Un Swift? ¿Qué es un Swift?
El Drive.
No, un Drive, vale. Drive. El Drive bien, pero un
¿qué
Swift...
¿Qué es un Drive? Un Swift no, hombre. Esto era, es más del Need for Speed.
Muy, muy del Need for Speed, sí. No, la verdad que eso, el tipo de golpe, muy bien. Quizás el aspecto que menos me ha gustado es el de los saques. Hay variedades para darles efecto y demás, pero es muy jodido hacer un ace, pero muy jodido, pero bien. A nivel de modos, la principal novedad es la Academia Top Spin. No es la que iba yo hace unos años. Es que Xavi se está partiendo de risa y ya tengo que ir improvisando y haciendo el cachondeo.
Me voy a enfadar, me levanto y me voy. No me mires.
No, la Academia Top Spin, que te enseña a hacer todos los tipos de golpe y está francamente bien llevado. Luego tienes el típico exhibición y demás. Cuando cargas el juego, y eso lo han cogido del FIFA, tienes un campo así como virtual con una máquina de pelotas para ir simplemente ir devolviendo. Una tontería, pero que está bien. Y luego el modo carrera y el online, que son, digamos, las dos grandes bazas. El modo carrera es extremadamente chulo, la verdad. Generas un personaje, un tenista de cero, y hacerlo subir hasta nivel 20, lo cual te permite al principio ir jugando torneos menores, luego ir subiendo y poder jugar torneos más importantes como el de Madrid o el de Barcelona, jugar 2 Grand Slam... defender a tu país con lo que sería, digamos, la selección, y partidos de exhibición más importantes con estrellas. Luego también vas ganando patrocinadores, vas ganando fans, y todo a nivel de puntos de experiencia. Eso quizás está un poco mal llevado, sería interesante el tema de añadir el dinero para comprar las equipaciones y demás, pero bueno, la verdad es que bien, y se aprecia muy bien la progresión de los primeros jugadores, que son francamente flojos, contra lo que es ya cuando empiezas a jugar con gente como Nadal o Federer, que entonces sí que ya te ponen las cosas muy difícil. Pero bueno, la verdad que el modo esté bien llevado. Y luego el online, que es parecido también con niveles de experiencia y jugando torneos a través de internet y partidos de exhibición y con tablas de clasificaciones online. O sea que un modo parecido, digamos.
Antes has hablado de un modo que te enseña a hacer los distintos golpes, etcétera.
Sí,
funciona bien.
La academia.
Realmente, si una persona como yo, que ni sé de tenis, ni quizá me interese jugar a juegos de tenis, pero no sé cómo iniciarme, digamos, pues sirve bien.
Sirve como introducción al juego, pero digamos que como del deporte en sí, sí, las bases están bien llevadas, pero no digamos que no puedes jugar y a partir de ahí ponerte a jugar al deporte real, digamos.
No, me refiero al juego.
Pero sí, al juego sí, o sea, está muy bien llevado en el sentido de que decíamos de acercar a ese tipo de jugador quizás más acostumbrado a un arcade como el Virtua Tennis y que se pueda adaptar a este estilo que es más, digamos, simulación, pero muy bien llevada.
¿Y qué nota
un 9, la verdad. Yo creo que en estos momentos es el juego de tenis perfecto, digamos.
Fantástico.
Ahora que, para cerrar este programa especial sobre tenis, mencionabas lo del FIFA y se me ha encendido la lucecita de relacionar tenis con Electronic Arts, que nunca se supo nada más del Grand Slam. Salió solo para Wii, estaba de hecho anunciada una versión también para Xbox 360 y Play 3, y ni se sacó esa versión, ni continuó la saga, ni nada.
No, yo creo que... la verdad, el de 360 y Play 3 podría haber estado bien, porque sí, el de Wii era más un Wii Sports que no un Virtua Tennis.
Pero con la tecnología y la manera de trabajar que tiene ahora mismo EA Sports, podría salir algo interesante. Ya veremos.
¿Qué más tenemos de...?
Pues creo que aquí se acaba la sección, porque ya hemos hablado de todo 3DS y Top Spin. Para la semana que viene tendremos Crysis 2.
Creo que se nos olvida una pequeña cosa.
Coméntalo.
Que es ajustar cuentas con MotorStorm. Sí. Nos equivocamos. En el podcast de la semana pasada fuimos brutalmente duros con él. Y creo...
Hay un apartado.
Voy a empezar yo y tú luego ya te explayas. La semana pasada hablamos muy duramente sobre MotorStorm Apocalypse, sobre todo porque el modo historia, realmente el festival, modo festival que se llama, digamos, es la campaña para un jugador con la historia de la competición MotorStorm en la ciudad posapocalíptica, bueno, apocalíptica, porque el apocalipsis está ocurriendo en ese momento. Es realmente malo. En mi opinión, es un modo mal llevado. Los vídeos que, digamos, te explican la historia son torpes, mal animados, mal dibujados. Las carreras son quizá ese gran punto de la destrucción en tiempo real de la ciudad y lo que puede suponer para los trazados de los circuitos esa destrucción. Está mal llevado y al final entorpece el juego, pero descubrimos después, porque no habíamos jugado todavía al multijugador, porque lógicamente no había nadie jugando aún, no había salido el juego a la venta, que el modo multijugador, curiosamente, hace que se... Digamos que deja de lado un poco las tonterías de cosas destruyéndose y no te hacen pararte a fijarte en edificios que se destruyen, etcétera, etcétera. Y la verdad es que está muy bien, ¿no, Xavi?
Sí, además incluye una serie de elementos que tampoco entendemos por qué no están en el single player, como por ejemplo pues los perks, que te puedas personalizar hasta cierto punto tu vehículo para que responda más a tus necesidades, ¿no? De que el motor, hay algunos perks que son, bueno, las ventajas, ¿no? Son que el motor se enfríe más cuando pase por los charcos o que vaya más rápido el coche a la hora de regenerarse o de que crees una onda expansiva cuando chocas. Bueno, cierta personalización.
Sí, todo el sistema de niveles,
también sí,
los perks, ¿no? Que bloquean, todo está muy bien
incluso
llevado.
Lo que he hecho más en falta en el modo single player es las recompensas por estilo, que están en el multijugador, sí, que te dan puntos por destrozar rivales, te dan puntos por derrapar, te dan puntos por tiempo en el aire, etcétera. Y bueno, no sé, no veo yo la razón para que esto no se haya implementado.
Y aparte el multijugador, digamos que cierto nivel de guionización que había en las carreras, porque en el en el modo para un jugador, como dijimos la semana pasada y hemos dicho también en los análisis escritos, digamos como que te obliga en cierto modo a quedar primero o entre los primeros, porque es muy misterioso cómo en la segunda vuelta, por mal que lo haya hecho, acabas séptimo y luego en la primera la empiezas estando tercero. Es muy raro porque Xavi y yo realmente hemos hecho carreras chocándonos 10 veces en cada curva y aún así quedamos primero. Y eso, en el modo para multijugador, para varios jugadores, digamos que el hecho de que haya rivales humanos que no dependen de la IA, etcétera, como que nivela bastante las cosas. Chocarse deja de tener tan poca importancia, porque en el modo para un jugador te chocas y a veces apareces bastante más adelante de lo que estabas, etcétera. En el modo multijugador, si chocas, la has liado mucho, porque puedes ir...
Recuperar posiciones es difícil.
De hecho, ayer mismo, vaya, por la noche jugaba unas carreras y una me sorprendió porque iba primero. Era una carrera con 16 jugadores y como 5 o 6 de ellos estaban en el nivel 30 y algo. Y iba primero, me choqué y acabé como 15 o 14. Algo horrible. Chocarse pica bastante más. Y digamos que el hecho de que los circuitos prescindan un poco de
la parafernalia esta.
Sí, parafernalia de destrucción y ese botón triángulo que aprietas para fijarte en cosas, etcétera, 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 que no lo hace nada bien. Lo coge de un poco de split second el hecho de fijarse en cosas que caen y quizá destrozan a otros rivales, que en split second era, digamos, la espina dorsal del juego, pero aquí lo coge un poco de lateralmente y no lo hace nada bien. En el multijugador no está, y la verdad es que eso, añadido al hecho de que puedas elegir finalmente los vehículos que quieres usar en vez de simplemente dejarte a merced de lo que quiera el juego, y es incluso modificarte los vehículos.
Puedes cambiar la pintura. Hay varios tipos de vehículos de cada uno de los 13 o 14.
Sí, sí, incluso eso da muy buena espina. No sé, yo me he preocupado de por ejemplo, el Muscle Car, que es el que yo uso siempre. Me gusta tenerlo bien, me gusta modificarlo, hacer, joder, un poco que esté en consonancia con lo que yo soy, no sé. Es mejor, la verdad. El modo multijugador es muy bueno.
¿Eso de las apuestas que hablabais en los comentarios?
Las apuestas es la auténtica salsa carbonara del juego. Una cosa fantástica que es... digamos que tú puedes apostar contra otro jugador que crees que puedes quedar antes que él en la clasificación de la carrera, y si ganas te dan experiencia extra.
Eso está bien.
Y a medida que vas ganando carreras... ganando la apuesta, vas haciendo como rachas y cada vez te van dando más y más y más experiencia. Y bueno, luego puedes ganar al si quedas primero superando al segundo, pues igual te dan 1800 de la apuesta por 1,75 de la racha y consigues experiencia bastante rápido. Y está muy bien el multijugador, la verdad. A mí me gusta mucho el cómo consigue recompensar el buen juego. Porque, por ejemplo, para conseguir coches, bueno, digamos, vehículos nuevos dentro de las categorías, por ejemplo, si para conseguir un Muscle Car mejor o una Superbike mejor, que son las que yo uso personalmente, tienes que conseguir cierto número de rivales derrotados, que se refiere a rivales que has quedado antes que ellos, o destruir a X rivales, o hacer X derrapes, etcétera. Y eso, claro... digamos que si eres muy malo y quedas siempre último, nunca vas a conseguir un coche mejor, porque necesitas haber superado a X rivales antes para conseguirlo. O igual puedes estar 5 meses superando a una persona al día y aún así no conseguir nunca el coche mejor. Entonces como que recompensa eso el
juego. Le da la sensación un poco de que el modo para un jugador es un gran tutorial y una gran forma de enseñarte las distintas carreras y tal, pero que la salsa del juego realmente...
Y tampoco es tan buena forma de enseñarte a jugar, no. Porque...
Y en el Time Attack, los Time Attacks también están muy bien, digamos.
Los Time Attacks sirven muy bien para...
Bajar fantasmas...
Para saber por dónde se ataja, porque hay... Realmente, es que esa es la cosa, que el modo para un jugador no aprovecha absolutamente nada los circuitos, porque realmente hay atajos muy curiosos, muy bien hechos y que yo la mayoría los he descubierto por ver a otros jugadores haciéndolos en el modo multijugador. Y joder, son como muy audaces y luego gusta hacerlos. Aparte están muy bien diseñados porque, digamos, los atajos mejores son muy difíciles de hacer. No es solo tomarte la molestia de descubrirlos, sino que también tienes que jugar bien para pasar por ellos. Porque igual hay una pequeña brecha en un puente que puedes pasar por ahí y atajar igual un par de segundillas. Pero hay que ser bueno para entrar sin chocarte, que es algo que a mí sigue sin convencerme demasiado, pero que lo he aprendido a aceptar, el hecho de que es inevitable chocarte todo el rato, porque, bueno, no sé, es así, es apocalíptico y es caótico. Pero vaya, los multijugadores es realmente muy fabuloso.
¿Qué
yo que un 8 le he puesto.
Muy bien.
Un 7.
El 8 ha sido yo.
El 8 ha sido yo, efectivamente. Yo que ellos pueden decir que saben que no soy absolutamente nada fan de los multijugador y joder, no sé, hay este juego, yo realmente llego cuando vuelvo cada noche de la redacción, juego un ratillo porque la verdad es que está muy bien. Y una puntualización que quiero hacer, me la hicieron en un comentario. Por lo visto el juego va bastante mal en multijugador. Sony nos mandó en el pack de prensa una nota, en un papel, en el que nos decían estos errores, que son, por ejemplo, que el mando se queda atascado en algunos momentos. O sea, no puedes usar... El mando aparece como operativo, la lucecita roja aparece, todo aparece, la música sigue desarrollándose, etcétera, pero no puedes usarlo. Simplemente como... Y tienes que apagar la consola, reiniciarla y ya funciona. A mí me ha pasado una vez en mi casa, otra vez en casa de Xavi, y ya, no... Es un problema que está ahí, que estoy al 99% seguro de que lo van a arreglar, pero que no ocurra tanto, la verdad. Y el online va, a mí me parece que va muy bien, porque sí. Yo recuerdo...
A mí lo que más me ha gustado es que
es ágil, muy, es muy, muy ágil.
O sea, te pones ahí la pantalla y te dicen, venga, vamos a votar escenario, vamos a elegir los perks, vamos a tal. Y entre cosas, 40 segundos, te tiras y luego ya empieza la carrera rápido, no te hacen perder tiempo...
Y
los tiempos de carga son bastante decentes.
Digamos, la búsqueda de una sala donde jugar es rápida. Yo recuerdo Uncharted 2, para encontrar una sala te tirabas media hora, algo horrible. Aquí va muy bien, la verdad. Vas a buscar sala y en apenas 2 minutos ya estás en una sala, generalmente con muchos jugadores.
Muy bien.
Y
pues,
la verdad es que es muy bien.
Pues aquí dejamos nuestra puntualización sobre MotorStorm, un juego que yo creo que tendríais que darle una oportunidad si os gustan las carreras. Y sobre todo a este modo online. Y estamos llegando ya al final del programa.
Sí.
Tenemos un rumor.
¿Un rumor?
Tenemos un rumor.
Pero primero...
De carreras.
¿Primero?
¿Primero qué?
Cortinilla musical. Bueno, Pep... Teníamos un round 2, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Hoy vamos a hacer un programa especial con un
doble round.
Sí, sí,
muy
sí.
Bien, la verdad.
Como en los viejos tiempos. Pues nada, leíamos hace un rato que CliffyB ha dicho por ahí que odia el mando de Play 3, que odia el DualShock, y pues vamos a comentar nosotros qué nos parece también.
A mí, yo estoy con Cliffy.
Yo también.
Yo más o menos también estoy con Cliffy.
Yo también.
Bueno, pues aquí acaba el round 2, ¿no?
Aquí acaba.
Vale, bueno, pues sigamos. ¿Qué más hay?
Pues queda tu rumor, Víctor.
Mi rumor. Vale, pues mi rumor está bien, la verdad. A mí me erotiza un poco. Y es el rumor de que Kojima va a presentar dos juegos. Tiene dos juegos en la recámara. ¿Cuánto de credibilidad le das tú a esto, Pep?
No sé. Teniendo en cuenta que dijo que Metal Gear 4 sería su último Metal Gear igual que el 3, le doy un 100% de credibilidad.
Porque Metal Gear 5, de hecho, es uno de los que están ahí rumoreándose.
A mí me da igual lo que hagan mientras uno de esos, sea hoy o sea el año que viene o sea dentro de dos, sea Dawn of the Enders 3. A partir de aquí, libertad creativa total para el amigo Hideo.
Entonces le damos, de algún modo...
Yo le daría un 70%.
Sí. Yo creo que uno es el Metal Gear y el otro será lo típico que Kojima supervisa, que es Kojima Productions, pero vamos, puede ser un Castlevania 2, ¿eh?
Castlevania 2 está en camino, ya es un rumor también. Sí. Y el otro rumor otro de rumor. La semana es el de, bueno, el de Uncharted 3 a pantalla partida, cooperativo, ha salido un vídeo que se ve un frame de...
Yo creo que son más fake, con... pero fake, ¿eh? Porque el vídeo es a cámara ultra lenta para falsificar mejor los frames, vaya.
Bueno, es más fácil falsificarlo que a cámara rápida.
No, tío. Para cámara lenta, con un minuto de vídeo tienes que trucar 4 frames. A cámara rápida, con un minuto de vídeo tienes que falsificar muchísimos más.
No, no.
No es coincidencia.
No, porque...
Bueno, otro rumor. Vamos a ir más rumores.
Me ha gustado eso de darle porcentaje de credibilidad.
¿Cuánto porcentaje de credibilidad le damos al Uncharted a pantalla partida?
Yo le doy un 80.
¿80%?
Sí.
Yo le doy un 70% a la posibilidad de que tenga pantalla partida y un 10% a que eso sea un charte de pantalla partida.
¿Y tú?
Yo le doy un 80% también.
Vale. Yo le doy un 70%. Yo no me casco con nadie. Y otro rumor. Tenemos más rumores. ¿Cuántos rumores ha habido hoy, esta semana? Bueno, de hecho, lo de GeoHot puede ser un rumor también.
Puede ser un rumor.
Pero bueno, no ese es el al que
es
me refiero.
Es como curro.
Me refiero al rumor de que Forza Motorsport 4... tendrá una calidad gráfica 10 veces superior al de su anterior parte y 500 coches de 80 escuderías. No sé si se dice
fabricantes.
Así. No sé si se dice así en el argot. Pero eso, 10 veces más calidad
José
gráfica.
José fue piloto de Fórmula 1, nos podrá decir.
También, exacto.
¿Cuánto?
Yo este le doy un 15% de credibilidad. Lo de los gráficos, lo de las escuderías, dices tú, sí que podría ser posible, ¿no? Pero lo de los gráficos no me lo acabo de creer.
¿Pero porque crees que de algún modo hemos tocado techo un poco con...?
Sí, y porque no han tenido tiempo de hacer esta increíble mejora, ¿no? Me da la sensación de que no el anterior ya estaba muy bien y 10 veces más son muchas veces más.
Bueno, pero Shift 2, por ejemplo, ir un poco más allá.
No lo sé.
¿No lo ves posible?
Creo que tantas veces y una mejoría tan superior, el doble de mejor, pues sí, pero 10 veces más, no le doy tanta credibilidad.
¿Y tú, Web?
Pues por ahí voy también. Yo creo que obviamente será mejor gráficamente, pero no 10 veces más. Yo qué sé, habrá 10 veces más algo, pero no 10 veces más todo. De hecho, las capturas que hay publicadas ahora de Forza 4, que tienen que ver con esa compatibilidad con Kinect, de ir ahí viendo características del coche y demás... Pues ahí esas pantallas me parecían a mí más trucadetas. Recuerdo un fondo de un desierto que era una foto, pero vamos, 80% seguro de que es una foto y 2% de que los gráficos de Forza van a ser 10 veces mejores.
¿Y tú, Josep?
Yo poca. Sí, estaría también con el 10. Estaría bien que fuera verdad, solo por las risas de ver a los fanboys de Forza y de Gran Turismo 5 peleándose, pero no, yo...
A mí me gustaría verlos.
Yo también, o sea, por eso. Pero yo me niego a pensar que consigan hacer que sea 10 veces superior a lo que hay ahora en 360.
Pero parece que lo de los coches...
El Greenwalk es bastante jefe, ¿eh? Por eso a mí me cae muy bien ese tío. Lo entrevisté en la presentación del Forza 3 en Montmeló, que organizó Microsoft. Y la verdad es que el tío, primero, se nota una barbaridad, que le encanta lo que hace. Segundo, sabe mucho. Y tercero, tiene muchas ganas de hacer más, ¿eh? O sea, yo...
En Eurogamer lo nombramos mejor vendedor del año.
Eso a mí me parece bastante crack.
Es tan convincente el hombre y tanta pasión que le pone las cosas que está muy bien.
Me gusta Dan Greenwalk.
¿Tú, Víctor, qué credibilidad le das? Que no lo has dicho.
Yo un 40%. Porque tengo ganas de ver forzar la maquinaria un poco.
Forzar.
Ya verás.
Las escuderías.
Ya verás si la fuerzas mucho lo que pasa.
Otro rumor incluso tengo.
Dime.
En la pantalla que tenemos con los rumores en nuestro scoop, como el país tiene scoop
sí.
Nosotros tenemos aquí un software propio que hemos diseñado, y es que la próxima Anite Eurogamer Fiesta incluirá un ring para que los fans de Forza y de Gran Turismo 5 se peguen al V-Ball con sus críticos. Esto, ¿cuánta credibilidad le
dais? No me acordaba de eso, ¿eh? Eso fue muy bueno.
Sí, sí. ¿Cuánta credibilidad le dais a esto?
Yo voy a dar 50%.
Vale. ¿Tú?
99.
¿Tú?
99.
Yo 100%. Así que bueno, la media está muy bien. ¿Y qué más? ¿Ya no hay más?
Ya no hay más.
Se ha acabado.
¿Qué más queréis?
Hemos llegado.
¡Se nos ha acabado esto!
Sí, yo tengo aquí, de hecho, el papel donde tengo apuntado los guiones, tengo de los últimos 3 podcasts, con lo cual ahora iba a decir, vamos a hablar de Gemini Rogue, pero no. Ya lo hicimos. Y nada, la semana que viene tendremos Crysis 2, tendremos Virtua Tennis, tendremos Pokémon, a lo mejor algún colaborador como Gerard, que a ver si puede acercarse y hablarnos un poquito de Rift. Tenemos Pokémon, Víctor, que tú les estás dando una caña impresionante.
Sí, sí.
Y algunas sorpresillas, evidentemente. Con lo cual, pues nada, solo queda...
El Shift 2 también se puede ya.
Shift 2, es verdad, que viene del análisis. Pues solo nos queda despedirnos. Víctor, muchas gracias.
A ti, Chavi.
José.
A ti.
Pep.
Hasta la semana que viene. Que ibas a decir algo de la barba, pero...
Sí, ahora... no, se la ha cortado bien, se ha desentado, fantástico. Y yo, Chavi Robles, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Adiós.